La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Última hora. La SER publica unas grabaciones en las que miembros del equipo de Hoy por Hoy denuncian que nunca se les cita para los sketches de la biblioteca de Don Asensio.
Entonces, ¿todo el equipo de Hoy por Hoy participa en los teatrillos, los sketches de la biblioteca de Don Asensio?
Sí, claro, es un equipo coral. Así lo quiere la señora Barceló y así lo hacemos realidad.
¿Siempre?
Sí, claro, siempre.
Hola, chicos.
Hola.
Hola.
Vosotros sois los conocidos como los madrugadores de Hoy por Hoy.
Sí, así nos llaman.
A ver, ¿cómo quedamos? Os vamos a falsear la voz, no vamos a decir vuestros nombres reales. Tú serás cubana, tú Zurito, tú Chimo y tú Ferreiro. ¿Me decís que jamás os han llamado para los teatrillos de la biblioteca de Don Asensio?
Jamás, nunca. Es que no existimos.
A ver, yo me he dejado querer. Porque en Cuba hice interpretación y Pepe siempre me dice: cuando tengamos un autor cubano, te doy un papelito. Pero yo sé que eso es mentira.
Son más falsos y además no tienen ni puñetera gracia.
Y todos los protagonistas los hace el Brian. Entre tú y yo. Está siempre sobreactuado. ¡Don Asensio, Don Asensio! Venga ya, chaval.
¿Es verdad que tú eres siempre el protagonista de los sketches?
¿Yo?
No.
Y si lo soy, será porque lo hago bien. Y le gusta a Don Asensio y a la señora Barceló. Y al público, claro, que yo me debo a mi público.
¿Tu público se llama Pepe Rubio?
No entiendo la pregunta.
¿Qué le gusta a Barceló? Dice. Eso no es lo que nos dice ella a las 5 de la mañana, ¿eh?
Vamos a ser claros. Esos teatrillos es que no le gustan a nadie. Es que es radio de instituto.
Bueno, y Sastre, Sastre no lo soporta. Esto mejor no lo saques, ¿eh? Por favor.
Es que Sastre es otro nivel de humor. Tiene podcast propio con Maldonado.
Que se han quejado, los madrugadores.
Sí. Dicen que ellos no salen nunca en los sketches y que ni Don Asensio sabe de su existencia.
Bueno, tampoco salgo yo en los mapas del sonido de Sastre y Sastre sí que sabe de mi existencia.
¿Y todo esto lo sabe Ángels Barceló? ¿Os habéis quejado?
¿Ángels? ¿Quejarnos a Ángels? ¿Para qué?
Mira, ella solo quiere que saquemos cortes, que no fallen las conexiones ni los boletines. Pero la purpurina para los otros.
Para los gandules.
¿Gandules?
Sí, sí, los gandules, los que vienen a partir de las 7 de la mañana a mesa puesta, los que tienen tiempo para crear, porque claro, a ellos la actualidad es que ni les va ni les viene, vamos, que es el cortijo de la Barceló y de Don Asensio.
¿Que somos el cortijo de la Barceló?
Eso dicen.
Mira, verás, querida, diles a los de la cueva del Sastre que aprendan a coser antes de hacer trajes, ¿vale?
Por mucho que hayamos distorsionado las voces, se les conoce a todos. Pero bueno, en fin, ellos verán. Bueno, pues con este espíritu de unidad, ya ven, en el equipo de Hoy por Hoy, ha sido gusto trabajar. Vamos a empezar una nueva edición de la biblioteca de Don Asensio. Antonio Martínez Asensio.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Sastre? Pues aquí estupendamente nada. Aquí todo el mundo tiene su sitio.
Protégete la espalda, no vaya a
sí,
ser.
Sí, sí, no. Pero bueno, aquí hay mucho trabajo y cada uno a lo suyo, o sea que sin problema.
Oye, vamos a empezar, si te parece, como empezamos siempre la biblioteca, que es situando, colocando en nuestros estantes algunos libros que te hayan inspirado la actualidad de la semana.
La actualidad, sí. Yo esta semana he puesto encima de la mesa algunos libros que, bueno, pues por ejemplo, en relación con los periodistas y el poder, pues yo creo que hay que poner encima de la mesa Bellamy de Guy de Maupassant, que es una novela sobre precisamente sobre el periodismo y el poder, ¿no? Sí. Y sobre cómo un hombre se acerca al poder a través del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, un clasicazo para hablar de periodismo y poder podría ser la primera novela.
¿La segunda?
Pues la segunda, Mientras haya bares, de Juan Tallón, que está en Círculo de Tiza. Hombre, tiene
ya
que
sé
ver
por dónde vas.
Con gente que pone bares y demás. Bueno, pues este, que es un libro delicioso de artículos.
Una biografía de Garibaldi también te podría haber valido para
también,
aquí.
También,
¿eh?
Efectivamente. Sí. Pero bueno, que no solo habla de bares, pero sí que son conversaciones que podrían hacerse todas acodado en la barra de un bar, ¿no? Mientras haya bares, de Juan Tallón.
Vale, tenemos por tanto Bellamy, de Maupassant, para hablar del periodismo y el poder, mientras haya bares de tallón y alguno más.
Sí, pues mira, para un poco para justificar la propuesta del Ministerio de Trabajo de obligar a los particulares a evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar, sí, o alrededor de las empleadas del hogar, hay un librazo de Alia Trabuco Cerán que se llama Limpia y que habla precisamente de, bueno, pues de lo que le ocurre a una mujer en Santiago de Chile, bueno, pues trabajando y limpiando como trabajadora del hogar y bueno, todo lo que le sucede. Y está muy bien contado, y Alia Trabuco Cerán es una gran narradora que ha editado Lumen. Y bueno, Limpia yo creo que no solo es una gran novela, sino que tiene que ver con esa actualidad.
Estas son pues las tres recomendaciones de Antonio al hilo de todo lo que hemos ido hablando abierto tras abierto esta semana en Hoy por Hoy, ese Bellamy, Mientras haya bares y también Limpia. Bueno, situados los libros de la semana, es el momento de que hablemos del que nos va a ocupar a nosotros en esta próxima hora aquí en Hoy por Hoy.
Los alemanes, de Sergio El Molino, que viene con el premio Alfaguara 2024 bajo el brazo.
Está ya aquí, pero lo voy a saludar después, porque antes tengo que cebar un poco el libro con la ayuda además de nuestra compañera de Radio Zaragoza, Pilar Tardío. Nos vamos a acercar al lugar donde les iremos contando poco a poco y metiendo en esta novela, en los animales, en los alemanes. Verán que es el lugar donde empieza y termina la novela El cementerio de alemán.
Es testigo del vaivén de coches y transeúntes que a diario pasan junto a él, algunos para comprar flores con las que honrar a sus seres queridos, pero solo los curiosos se fijan en que muy cerca de la monumental entrada del cementerio de Torrero se esconden dos cancelas que pocos saben lo que guardan. El letrero en piedra que hay sobre una de ellas nos da una pista. Leemos la palabra Friedhof, aunque sabemos que hace años desapareció de forma misteriosa la que completa el nombre, Deutscher. Estamos en el cementerio alemán de Zaragoza, lugar donde todavía se respira el legado de una ciudad que pusieron patas arriba los soldados germanos que vinieron desde Camerún huyendo de la guerra. Su influencia la notamos aquí, tras estos muros de ladrillo caravista donde leemos, sorteando la maleza y los enormes cipreses, grabados en las lápidas apellidos como Kurt o Sonemann. También en una sepultura que luce más nueva, el nombre del músico zaragozano con raíces alemanas, Mauricio Aznar Müller. Los restos de la mayoría de los precursores de este camposanto ya no están aquí, aunque sus familiares siguen dejando flores frescas sobreengullidas la mayoría por el paso del tiempo, estas 60 tumbas recuerdo de soldados que un día encontraron la paz aquí.
Ya no puedo darte el corazón, y de donde quieren mis botas.
Los alemanes, de Sergio del Molino, es una novela inspirada, ahora la hablaremos, inspirada que no basada en hechos reales, y que la tumba más cuidada, como ahora nos contaba Pilar, de ese cementerio, del cementerio alemán, sea la del músico Mauricio Aznar Müller, igual inspiró a algún personaje. Lo escuchamos cantar con uno de los grupos más birra en este mítico tema de Apuesta por el Rock and Roll.
Si vas a venir conmigo, agárrate.
Ahora lo hablamos en un momento con Sergio del Molino. De momento saben que pueden seguir llamándonos en el 900-100-800 para donar libros a esta biblioteca del Hoy por Hoy, libros que hayan leído, que quieran compartir con todos nosotros. Les escuchamos en el 900-100-800.
Asteri me preguntó si los Schuster tenían algo que ver con los nazis que huyeron a Alemania en 1945 y se refugiaron en España. Le expliqué que no, que mi bisabuelo llegó en 1916 desde Camerún y que formábamos parte de una colonia muy rara y muy orgullosa de sus orígenes africanos. Somos una aristocracia, le dije. Somos como una orden especial dentro de los alemanes en España. Los alemanes del Camerún.
Fragmento de la novela Los alemanes que llegaron a España y a Zaragoza en 1916, que provenían efectivamente del Camerún, pero la novela de Sergio del Molino se titula a secas Los alemanes. Antonio, ¿por qué has elegido esta novela como libro de la serie?
Bueno, pues yo creo que hay tres razones. Una, que es un acontecimiento en sí mismo, el premio Alfaguara, y es un acontecimiento, yo creo, que Sergio del Molino publique novela. Y luego, es una gran novela de personajes que, por un lado, sorprende, porque te cuenta una historia de tu propio país que te resulta muy desconocida y entonces te sitúa en un punto donde, bueno, y esto, porque no, y es una historia interesantísima sobre lo que ocurre y sobre lo que ocurrió con estos alemanes. Pero por otra parte, es una novela que habla de las familias y te sientes muy identificado en muchísimos momentos de la novela con todos los personajes, con el padre, con la madre, con los hermanos, con esas relaciones entre todos. Entonces, por un lado, esa sorpresa de lo desconocido y por otra parte, esa cercanía, ¿no?, de identificarte con toda la historia que te está contando. Yo creo que es una gran novela de personajes.
Hola, Sergio del Molino, buenos días.
Buenos días.
días.
Y ahora esto que contaba Antonio quizá es el hilo, ¿no? Dices, una historia desconocida de mi país y que tú lo cuentas al final, ¿no? Vas rebuscando y dices, bueno, ¿y este episodio? ¿Cómo surge la idea de hacer la novela, ¿no? ¿Los alemanes del Camerún? ¿Pero esto de dónde sale, ¿no?
Sí, bueno, sale como las mejores cosas en la vida de pura casualidad, ¿no? Sin planearlo. Yo hace muchos años, hace pues, más de 15 años, encontré unos papelotes de... escarbando en papelotes de viejo en una librería, en una feria del libro antiguo, encontré unos folletos de propaganda nazi con discursos de Goebbels y de algunos dirigentes nazis escritos en español e impresos y editados en Zaragoza con el sello del partido nazi y una dirección de Zaragoza en la calle Moncasi. Y digo, había una sede del partido nazi en los años 40 en Zaragoza y había propaganda editada por los nazis. O sea, no era Falange, eran los nazis. Y entonces le pregunté a un amigo historiador qué podía ser eso. Y él me puso sobre la pista, me dice, esto debe ser algo de los alemanes del Camerún. Dice que es una historia que yo no conozco muy bien, creo que hay dos o tres referencias, he oído campanas. Y dice, yo te las paso si quieres, las referencias que manejo, y tira tú del hilo. Y empecé a tirar del hilo y descubrí esta historia, ¿no? Descubrí cómo los pocos colonos alemanes de la colonia del Camerún, que eran unos 1000 más o menos en toda la colonia, cuando los aliados invaden Camerún en la Primera Guerra Mundial, en 1916, ellos, en lugar de rendirse a los franceses y a los ingleses, cruzan la frontera de Guinea Española y se rinden a la Guardia Civil, se rinden a España como potencia neutral, y entonces España los acoge como internados de guerra, y ya no se van. O sea, se quedan, les distribuyen por tres lugares de España, en Alcalá de Henares, Pamplona y Zaragoza. La mayoría van a Zaragoza porque tienen que estar cerca de una guarnición militar, porque están bajo jurisdicción militar, y ya no se van. Ya se echan raíces, montan negocios, se casan, hacen familias, y yo empiezo a tirar del hilo y contacto con varias familias y me hago amigo alguno de algunas de esas familias, y de ahí salió una crónica y un ensayo, ¿no? Y esta historia no, me ha acompañado siempre, ¿no? La novela de ahora lo que cuenta es... una historia familiar, como bien ha dicho Antonio, en el presente, de la cuarta generación de una hipotética familia de estos descendientes del Camerún, los Schuster, y que bueno, que han vivido siempre en una patria imaginaria, han vivido en una patria que no era ni Alemania, ni era España, ni era Camerún, y era su propio país, un país inventado con sus propias reglas, sus propias tradiciones y sus propias opresiones también. Muy poco democrático el país en general, ¿eh?
Tiene que ver Pablo Biggar, que le citas, ¿no? En el origen de esa historia, ¿no? Porque en un momento dado decides convertirlo en novela. ¿En qué momento pasa de ser esa investigación que de repente dices, bueno, aquí sí que hay una novela?
Bueno, casi desde el principio. Yo, de hecho, el primer impulso como narrador es escribir una novela, vale. Pero digo, bueno, hay que hacer la crónica primero. Es decir, primero, si esto no se ha contado, no está por ningún sitio y no hay bibliografía, primero habrá que dar una base, contar la historia como yo la he visto, ¿no? Y casi desde el principio siempre quise escribir una novela. Hubo varios intentos, pero no encontraba el tono, no encontraba la manera de dar una forma que a mí me satisfaciera, porque yo no quería hacer una novela histórica. Vale. Quería cogerlo como excusa para contar mis obsesiones. Claro. Mis obsesiones sobre el legado, sobre la familia, sobre lo mal que nos llevamos la familia, sobre cómo todas las patrias son ficciones, y es muy evidente verlo aquí. La patria de estos alemanes es una ficción que se inventan ellos, pero no es una ficción muy distinta a cualquier otra patria. Que tenga embajadas y tenga gobiernos y tenga moneda de curso legal. Es decir, no es muy distinta, ¿no? Entonces, cuando vi que la historia tenía la potencia para poder desarrollar todas esas obsesiones, pues ya me salió sola esta novela, que es fundamentalmente es una novela familiar sobre el presente. Hay que decir que los alemanes de esta novela no son los alemanes de Alemania, son mis alemanes, claro. Y ni siquiera son alemanes, son españoles.
Claro, claro.
Y eso es importante, porque cuando te acercas a la novela, casi que vas pensando, decía Antonio, una novela con unos personajes que están muy definidos, y efectivamente cada uno tiene su rol, su personalidad muy determinada, pero inevitablemente, como parte de un hecho real, tú vas pensando... ¿Esto pasó de verdad? ¿Esto no pasó de verdad? Casi como en las series en las que tienes que ir yendo a la Wikipedia de, bueno, vamos a ver qué episodio, cuánto habrá, cuánto encontrará el lector de inspiración real, cuánto de la trama, sobre todo cuando va explicando pues la charcutería, que es el negocio a partir del cual el padre monta su negocio, su imperio, que él mismo irá perdiendo luego, cuánto hay de inspiración real, de aproximación a lo que ocurrió de verdad. Es decir, el Sergio del Molino novelista, ¿cuánto ha necesitado recurrir al cronista o historiador?
Muy poco, realmente, muy poco. Lo que pasa es que esto siempre se toma como una mentira. Que nunca, yeah. nunca nos creen cuando lo decimos. Entonces, pero muy poco. Realmente es una novela de ficción. Es una novela de ficción, está todo, todo fabulado. Hay, evidentemente, inspiración en muchos personajes y reales porque todos nos basamos en nuestra propia experiencia y en lo que conocemos. Yo cuando quiero dibujar a un periodista corrupto, pues tengo que basarme en gente que he conocido a mi alrededor, que puede parecerse más o menos al perfil,
una
o a varias
que
personas.
Que te sirva para explicar la realidad de alguna manera.
Evidentemente, evidentemente. Pero nos inspiramos en cosas que conocemos, que son familiares para nosotros, ¿no? Y tenemos esos modelos exactamente igual que los pintores figurativos clásicos tenían modelos reales para poder, o sea, en fin, los personajes de los cuadros de Velázquez eran todos personas reales, ¿no? En la fragua de Vulcano y eran gente que iba por la calle y demás. Sí. Pues lo mismo hacemos nosotros, pero una vez pasados al cuadro son ficticios puramente, ¿no? Y yo entiendo que es interesante y entiendo, y como lector comparto el morbo del juego de jugar a ver qué está aquí encriptado, sí. Qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué personaje real puede haber o qué historia real puede haber detrás de esta trama. Pero al final no es más que un juego que no lleva a ninguna parte, en realidad, al final. Porque lo importante es lo que tiene sentido dentro de la propia novela, ¿no? Y da igual si está inspirado o no. Pero bueno, entiendo el morbo y forma parte del juego de la verdad
está
y la ficción.
Bien, le da
de
más interés de ese punto.
En realidad son tres planos, ¿no? O sea, realmente está el plano real, o sea, el actual, que es la familia. Y claro, como ellos investigan lo que ocurrió en el plano, digamos, de después de la Segunda Guerra Mundial y luego también basado en el tercer plano, que serían los alemanes de Camerún. Pero realmente al final, lo que tú decías antes de la patria imaginaria y también, bueno, esa investigación de la familia, ¿no? Al final, cómo el pasado nos marca absolutamente, ¿no? Cómo ellos no pueden salir del pasado de su padre y cómo les arrastra, ¿no? Al final de eso también, eso trata sobre todo la novela, ¿no?
Sí, trata de que siempre hay un pasado latente que siempre te va a hacer la puñeta, lo conozcas o no, ¿no? Y en este caso en la novela pues hay un elemento externo a la familia y a todo este mundo que sabe algo, ha investigado, sabe algo, es un personaje corrupto que quiere pegar un pelotazo urbanístico, sí, en la ciudad, y para ello necesita necesita untar a una de las protagonistas, a Eva, que es, sí, que es política, y entonces para poder chantajearla pues él tiene en su poder una información que ella desconoce y que la familia desconoce sobre el pasado de la familia, ¿no? Y el misterio que va haciendo avanzar la trama tiene que ver con eso, con qué será, qué sabe este tío sobre nuestra familia que nosotros ignoramos y qué vamos a descubrir y cómo va a cambiar eso la percepción que tenemos de nuestro pasado y de nuestro legado,
¿no? Que en realidad lo ignoramos, no lo sé, lo ignora, quiero decir, al final uno ignora o no ha querido saber o sí, ¿no? Son esas mentiras que se han movido también entre las generaciones.
Claro, ¿no? Eso pasa en toda la familia, ¿no? Eso pasa en las familias en cuanto se muere el patriarca de la familia. Sí. Y se abren los papeles, ¿no? Y entonces descubres que la mayoría de las cosas que te ha contado son todo mentira, claro. y tiene otra familia en otra ciudad. Y eso pues ocurre con bastante frecuencia, ¿no?
Bueno, ahora citabais a Eva, efectivamente son tres hermanos y se quedan vivos, pues Eva Schuster, que es abogada, aunque ella es quiere hacer carrera política, sí, y es chantajeada. Resulta que es chantajeada un poco la familia, porque no solo es chantajeada Eva, también es chantajeado Fede, que él vive, es uno de los hermanos, pero que vive en cambio en Alemania porque es académico, es germanista.
Me pusieron Fede por no ponerme Friedrich. Siempre he sido Fede, nunca Federico, que no era en mi infancia un nombre tan de señor, ni recordaba al instante al poeta. Hoy, si alguien me llama Federico, pienso en Lorca, pero eso es porque vivo en Alemania, rodeado de filólogos y medio literatos que piensan en Lorca en cuanto leen la palabra España. He conseguido ser Fede también en alemán, allí donde temía cumplir el sueño de papá y ser finalmente Friedrich. Solo he sido Friedrich en su boca las pocas veces que me llamó con cariño.
Tiene mucho de música y mucho que ver la música en esta novela. La acompaña continuamente de fondo. De hecho, esta música de Edvard Grieg es la que interpreta la madre, porque verán, el padre, y luego hablaremos de eso, la culpa, ¿no? Cuánta parte de la culpa de lo que hayan podido hacer nuestros antepasados, la conozcamos o no, hayamos disfrutado o no de sus beneficios, heredamos los hijos. Pero cuando hay una figura como el padre que determina tanto incluso el carácter y el destino de la familia, y la madre que ocupa, mientras va tocando en el piano con esa melancolía, un papel que a veces es secundario, pero que hay un momento en el que sus propios hijos reivindican.
Sí, porque se dan cuenta en un momento dado, al hacer introspección y pensar en cómo ha sido la vida de su familia, se dan cuenta de que la madre, que está muerta cuando empieza la acción de la novela, se dan cuenta de que la madre ha sido una presencia silenciosa y que la han ignorado, y que se sienten ellos no se sienten culpables por lo que ha hecho el padre, se sienten culpables por lo que han hecho ellos, por no haber prestado atención y haber vivido resentidos con una madre a la que han considerado descuidada, ¿no? Es una madre que siempre ha sido silenciosa, que no les ha defendido ante los abusos del padre, y entonces hay un reproche, sobre todo por parte de los dos hijos de Gaby Schuster, que es el hijo mayor que está muerto al principio de la novela, y de Fede, menos por Eva, de un rencor que no se les va nunca, ¿no? Y que Eva considera que es injusto. En un momento dado, ella entiende a su madre, entiende por qué vivió tan silenciosa, por qué no se metió, por qué vivió dentro de un caparazón y por qué se vio superada por unas circunstancias que Eva entiende que van a empezar a superarle a ella también, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en la novela, en general los personajes no se entienden entre sí. Eso es una de las gracias de la novela. Los personajes nunca se dicen lo que se sienten el uno del otro, siempre malinterpretan al otro.
Están muy conectados. Es decir, los hermanos pueden llevarse muy mal, pero sienten, y lo dicen cuando hablan de sus propios sentimientos, quieren uno al otro, ¿no? Sí. Se lo verbalizan para ellos, y en cambio al hermano o a la hermana le muestras una cara totalmente distinta. Sí. Es como, no se vaya a enterar de que la quiero a mi propia hermana.
No le vas a decir una palabra amable, eso lo faltaría.
Exacto.
¿No?
Es un juego que también está muy bien. Pero decía, Antonio, por avanzar un poco, decía ahora Sergio que un personaje fundamental es Gaby, es el hermano mayor. Sí. Y hay un momento ahí que es un momento clave en la novela.
Absolutamente. Yo creo que es uno de los momentos que arranca, ¿no? Que es esa pelea. Déjame que te apunte una cosa sobre la madre que hablábamos antes, que a mí me parece que hay dos cosas fundamentales. Una, esa imagen de la madre tocando el piano con la tapa cerrada. Sí. ¿No? Como que ya es la imagen del silencio absoluto, ¿no? Y luego cuando los dos hermanos hablan, que ella le dice a Fede, has hablado de mamá solo en humor, solo en un tono humorístico y 3 minutos, quiero decir, no le han dado nunca importancia, no son dos escenas brutales. Y la escena, evidentemente, clave, yo creo que es esa escena en la que el padre pega a su hijo, ¿no?
Vamos a escuchar ese momento en el que, en efecto, el patriarca de los Schuster, digamos, golpea a su hijo, que en ese momento es el mayor de los tres hermanos.
Mi hermana y yo estamos unidos por el golpe seco de la carne contra la carne, el ruido del puño de papá sobre la cara de Gaby, la figura de mamá en el pasillo, rígida, cerrándose la bata por instinto, como si pudiera esconderse dentro de la prenda. Gaby, a punto de caer hacia la derecha, sosteniéndose en el sinfonier y llevándose la mano izquierda a un ojo que pronto se amoratará y se hinchará. Mamá, Eva, yo y hasta el propio Gaby, convertidos en signos de admiración, todos menos papá, el único actor en movimiento de esa imagen quieta. Respiraba fuerte y enseñaba los dientes, como si fuese a saltar sobre su presa para devorarla.
Gaby es un artista, es un vanguardista. Gaby era homosexual, su padre era un simpatizante nazi. Estalla, todas las tensiones estallan en ese momento, y sin embargo, siendo los hermanos no solo conscientes de este episodio que acabamos de escuchar, sino que una vez ocurre, narras cómo se lleva a sus hermanos, se van por ahí a andar por Zaragoza a ver, por favor, algo que me despeje la cabeza. Y no es hasta que llegan unos extorsionadores que quieren este pelotazo urbanístico, no es hasta ese momento cuando casi lo ven por escrito o, oye, ¿qué puede haber en ese dossier que es el hilo un poco de la novela? Cuando los hermanos se dan cuenta de qué tipo de persona era su propio padre.
Sí, porque yo creo que durante la adolescencia, incluso aunque te golpee, literalmente, no solo la realidad, sino el puño del padre, creo que no queremos ver cómo son. Quiero decir, nuestros padres están muy desdibujados en general. Son seres no misteriosos, sino seres que no despiertan nuestro menor interés. Solo nos fijamos en ellos para hacerles la puñeta en lo posible, pero no tenemos ningún interés por su historia, ni por quiénes son, ni qué les motiva, ni qué hacen, ¿no? Creo que ese interés viene viene después. Viene después cuando empezamos ya a tener otra relación, otra mirada hacia el mundo y empezamos a dejar de estar tan ensimismados como en la adolescencia, ¿no? Es normal. Con lo cual es normal que aunque haya pasado todo eso delante de sus ojos y sea evidente, y haya sido evidente durante toda su vida, no lo hayan visto hasta que no viene un chantajeador y se lo pone delante de los ojos con los papeles y con las pruebas.
Tiene que ver también, a mí hay una cosa que me ha gustado, una reflexión en la novela, en un momento en el que, claro, el padre se relaciona con un tipo, un nazi en Alemania, y claro, ellos descubren, el hermano mayor descubre quién es, pero hay un momento en la novela en la que tú te preguntas, ¿cómo lo descubrió Gaby? Cuando no teníamos Google. Sí. Yo solamente levanté la vista y dije, es verdad, ¿cómo lo hacíamos? Sí. Claro, también es verdad que era también más difícil saber también cuáles habían sido las relaciones de tu padre, quiénes eran los que a lo mejor frecuentaban a tu padre, porque tampoco había esa facilidad de acceso a lo mejor a la información, ¿no? Y tienes que descubrirlo de otra forma, ¿no?
Oye, pero lo descubríamos. O sea, yo, he vivido siempre en la periferia, en pueblos y en barrios de la periferia, y siempre he estado al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. Quiero decir, no había conexión, no había Google, ¿no? De una forma u otra, te enterabas. Si tú quieres enterarte de las cosas, te enteras, ¿no? Sí. Y hay medios para ello.
Lo que sí que está claro es que dice Cif, el pasado se vuelve presente en cuanto lo tocas. No importa que no hayas intervenido en él, no importa lo inocente que seas o lo libre que te sientas. Eso sí que te arrasa, ¿no? El pasado siempre está ahí, no puedes luchar contra él, ¿no?
No puedes luchar y al pasado le es indiferente la actitud que tengas ante él. Hay un tópico que se repite constantemente cuando hablamos de historia y de memoria, es decir, es la sociedad o la gente, la persona que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. No es cierto, hay gente que conoce su pasado milimétricamente y lo repite, pero con muchísima gracia, lo repite constantemente y se tropieza incluso con más insistencia en las mismas piedras, aún a pesar de saber que ya se ha tropezado con ellas otros muchas veces, ¿no? Da igual lo que quieras hacer con el pasado, da igual que le des la espalda, que te olvides, que lo estudies a conciencia, que te pelees con él. El pasado tiene sus propias reglas, el pasado es lo que configura el presente. Es que a veces nos olvidamos de que estamos hechos de pasado. Claro. Y por eso en esta novela el cementerio es tan importante, porque es el lugar donde los muertos y los vivos se juntan y donde se hace real y se escenifica la relación que hay entre el presente y el pasado y hasta qué punto todo lo que nos precedió nos configura como nos hace nuestra identidad, ¿no? Y eso, de eso no podemos huir, nadie, no podemos hacer nada.
Sí, es curioso cómo según va avanzando la novela y como antes decía Antonio, tú sabes que, bueno, hay un qué sabrán, ¿no? La duda continuamente es el qué sabrán y también el peso de la culpa, que yo creo que es uno de los temas de la novela, ¿no? Igual aquello de como tenías que hacer en el examen del instituto y ponían tema de la novela. Y yo creo que al fin, que era, te pedían una palabra, ¿no?
Sí.
O sea, todo esto en una palabra. No sé si diría la culpa, Sergio.
Yo tampoco. Yo tampoco sé. No, yo era muy malo, además, siempre definiendo.
Porque, claro, es aquello de, oye, enciérralo todo esto en una palabra, pues también la culpa y lo que... Sí. La culpa, además, sin haber hecho tu gran cosa. O sea, ellos crecen en un mundo que no saben que está hecho gracias a unos abusos o no de su padre. Claro, oye, para ellos esto es su vida.
Pero llega un momento en que lo descubres.
Sí, okay. Lo descubres.
La cuestión es cuando lo
descubres.
Entonces
tú tienes que decidir si te amoldas a eso o no. Oye, seguimos hablando con Sergio del Molino a la vuelta de esta novela, el Premio Alfaguara de Novela 2024, Los Alemanes, y además a la vuelta les escuchamos también en el 900-100-800 porque saben que Antonio quiere que los estantes empiecen ya, ese momento en que se van doblando las maderas de tanto peso que tienen de libros.
Hay que poner más estantes.
Los quieres abarrotados.
Así lloraba yo mientras Carmen cantaba, como llora la tierra, sin darse importancia, dejando que el agua arrastre los sedimentos y que las civilizaciones florezcan mansas en sus orillas, arrastrando también sus ruinas cuando se desmoronan, deshechas como los muertos en un cementerio alemán que un día también se diluirá corriente abajo y solo quedarán los tilos eternos, dando sombra a nadie.
Los tilos en esta novela de la que hablamos hoy, Los Alemanes, de Sergio del Molino, Premio Alfaguara, que es nuestro libro de la semana. Impresiona la reflexión final, esta reivindicación de la música, esta cita de Schubert, nadie comprende el dolor del otro, porque yo decía, bueno, quizá fuera una novela de la culpa, al final siempre vemos el foco de la condición humana, porque aparecen todo tipo de personajes en situaciones muy distintas, ¿no? Enfrentarte a lo que hayan podido hacer tus padres, el chantaje, cómo salimos de eso. Se cruzan ahí varios aspectos, Sergio, de la condición humana.
Sí, y el fundamental que hablabas antes de definir la novela como si fuera un examen, sí, con un solo tema, pues igual yo elegiría la incomprensión, o sea, para buscar un tema. La incomprensión.
Yo la educación.
La educación.
La educación.
Sí, sí. O sea, cómo nos marca al final la educación, ¿no?
Sí, sí, bueno, también sí, la educación en un sentido muy amplio, ¿no? En un sentido muy amplio que tiene que ver con cómo te educan tus padres y tal.
A mí me ha divertido muchísimo, vamos a intentar no hacer ningún spoiler, pero me ha divertido muchísimo cómo al final cuentas un poco esa generación woke, esa generación actual en la que al final te acusan de una cosa diferente a la que crees que te van a acusar, porque digamos que todo puede ser sospechoso, hasta haber tenido una fábrica de salchichas, ¿no? Y te pueden acusar de haberte cargado el planeta o el ecosistema, ¿no? Y eso es muy divertido, ¿no? Al final, esa crítica que haces un poco de esa generación, ¿no?
Bueno, sí, es divertido de la condición actual, ¿no? Sí. De que pasa muchas veces que te llueven acusaciones y siempre son insospechadas. Nunca sabes por dónde. No sé, nunca sabes realmente qué es lo que ha hecho mal. Tú crees que has hecho mal una cosa, pero no, en realidad has hecho otra cosa que tú no sospechabas, que era eso lo que habías hecho mal, ¿no? Y en este caso, pues sí, una familia con una responsabilidad y un historial relacionado con el nazismo, pues resulta que el nazismo importa poco. Claro. Que su crimen es otro. Sí, su crimen es otro que ellos no sabían y no sospechan, ¿no? Y esto, a mí me parece que también, aparte de que tiene un componente humorístico, pues sí, es algo que define mucho los tiempos en los que vivimos, sí.
Bueno, saben que Sergio del Molino ha venido para presentarnos Los Alemanes, pero la condición de que vinieras a esta biblioteca es que trajeras tus propias recomendaciones. Así que, ¿qué libros nos has traído hoy, Sergio?
Bueno, como Antonio me dijo, además, me fue muy tajante y me dijo que tenían que ser libros que no pueden faltar en una
eso
biblioteca.
Es, digo, los imprescindibles.
Claro, y a mí eso me parece.
Tú también sin presión, ¿eh, Antonio? Sí, sí, sí.
Me da mucha responsabilidad porque yo tiendo a ser un lector muy banal y muy de saltear y de coger lo primero que veo. Entonces, he elegido como cosa fundamental, como santo santorum de cualquier biblioteca, pues las poesías completas de Machado, que yo creo no deberían faltar en ningún sitio, ¿no? Ahí no soy nada original y creo que deberían estar. En cualquier casa, desde luego en cualquier casa española, debería haber una buena edición de las poesías, sí, completas de Machado. Y luego, como cosa más tangencial, pero que para mí es muy importante y que no puede faltar en mi biblioteca, desde luego, es el libro póstumo de Joseph Roth, que es La leyenda del santo bebedor, uh-huh, que es el libro que salió publicado meses después de su muerte, alcoholizado, cirrótico, perdido en París, en un hotel y olvidado por todo y por todos, y publicado a cuenta de sus amigos. La leyenda del santo bebedor es un cuentecito bíblico, de inspiración, de resonancias bíblicas, en la que Joseph Roth pues cuenta su propio alcoholismo de forma alegórica, pero cuenta también la desesperación del hombre contemporáneo que está perdido en medio de la ciudad y nadie le ayuda y acaba en un pequeño descenso a los infiernos, pero muy plácido, porque para él, que es alcohólico, pues el alcohol se lo va aminorando. Y es un libro precioso, precioso, que yo creo no debería faltar en ninguna casa de un buen lector.
Estoy de acuerdo. Lo podríamos haber traído como libro de actualidad también.
Vamos, totalmente, sí. Y Machado también. Sabes que Machado, en la Machado política siempre española, sale todo el rato. La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, editada por Anagrama, y las poesías completas de Antonio Machado, editadas por Austral, por ejemplo, aunque hay muchas ediciones. Bueno, está por aquí también Pepe Rubio. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, pues vengo con novedades, y la primera me hace mucha ilusión porque es una de mis debilidades literarias, que es Lea Vélez, que viene con un nuevo libro, La hija de Gardel, está editada a contraluz, y su protagonista es Rodolfo Lazárate, es un periodista supuestamente comprometido con los derechos humanos y que es asesinado en Guernica.
Sí, esta vuelve a ser otro, como decíamos al principio, otro acontecimiento, que Lea Vélez publique su nueva novela, y alrededor de algo que también ha estado muy, hemos hablado mucho de ello con La llamada y con el libro de Leila Guerriero, sí, que es un poco volver a la dictadura argentina, a los desaparecidos, y bueno, y también tiene que ver con lo que hablábamos con Sergio, con la culpa y con la gente que ha hecho cosas que, bueno, y que los demás no sabían y que se va descubriendo, ¿no? La hija de Gardel es un interesantísimo libro que acaba de publicar Lea Vélez. Tendríamos que invitarla un día.
Pues sí, que venga de Bristol.
Que venga de Bristol cuando quiera.
Pues si conocéis a los que organizan el tramo este de radio, pues hablad con ellos, sí, y todo consiste en llamarla, ¿eh?
Y también tenemos novedad de Milena Busquet en Anagrama, ensayo general, que bueno, es una de la habitual Balder y Milena, que como las emociones y las experiencias pues se pueden convertir en literatura, ¿no?
Sí, yo echo de menos otra novela de Milena Busquet, pero me gusta mucho, me parece muy inteligente, me parece que tiene ese punto pijo que también me divierte, pero es una mujer muy inteligente, y estos son pequeñas reflexiones, a veces algunas muy cortas, de una página, de dos páginas, y bueno, que algunas arrancan de una forma tan divertida como la que dedica a Romeo y Julieta, que dice: Romeo y Julieta si hubieran acabado separando, lo sabe todo el mundo. Que es muy divertido ya empezar a hablar de Romeo y Julieta desde ese punto de vista. Y está muy bien, hay que leer a Milena Busquet y animarla a que publique otra novela.
Las novedades que nos trae Pepe a cargo de esta biblioteca de Antonio Martínez Asensio, en la que son imprescindibles también ustedes, que nos han llamado al 900-100-800 para hacernos su recomendación, a ver qué libros vamos a incorporar hoy. Nos llama Virginia desde Valladolid. Virginia, buenos días.
Muy buenos días.
Dígame, ¿qué libro nos propone?
Pues yo llamaba para recomendar, bueno, he tenido que elegir uno, entonces me quedo con El perro de terracota, pero en realidad toda la serie de Montalbano de Camilleri, que no me creo que no haya entrado todavía en la biblioteca.
¿No la habíamos metido todavía, Camilleri?
No hemos metido a Camilleri.
Ah, pues bueno, pues esta es una entrada por la puerta grande, Virginia. ¿Por qué le gusta Camilleri?
Porque está todo en Camilleri. Está la amistad, la lealtad, el amor, la novela negra, por supuesto, está Italia, está todo.
Incorporamos al perro de terracota, que nos gusta mucho, además el autor. Virginia, muchas gracias.
A vosotros, buen día.
Hasta luego, buen día. Hola, Maribel, desde Granollers, buenos días.
Buenos días,
¿Qué libro nos ofrece?
Todo esto te daré, de Dolores Redondo.
¿Y por qué?
Porque, bueno, mira, para empezar, ¿vale? Aparte de que el lugar, yo no he estado, pero ya solo te hace sentir que es maravilloso, que habla sobre la parte de Vigo, de Galicia, ¿vale? Y, mira, ahora me venía al caso, ¿vale? Cómo te hace ver que aquellas personas que siempre han tenido el poder, como o un título, lo que sea, ¿vale? Siempre se creerán por encima de los demás, como tenemos aquí a la señora Ayuso, ¿vale? Y nunca, ¿vale? Harán alarde de que lo están haciendo mal. Sino, no, la culpa es desde al lado, ¿vale? Y esto pasa en el libro, aparte de que también de otra serie de emociones, ¿no? Que te hace sentir y sumergirte, ¿vale? En lo que es la novela. Yo para mí, bueno, maravillosa. Que te digo una cosa, que las escritoras españolas son geniales, todas. Pero como este me lo he leído últimamente, pues he decidido escogerlo para vosotros,
pues,
¿vale? Pero vamos, que es maravilloso, que tiene odio, rencor, amor, ¿vale? Culpabilidad, sentimiento de culpabilidad.
Maribel, muchísimas gracias por llamarnos para ofrecernos este Todo eso te daré, de Dolores Redondo. Un abrazo. Dice, es maravilloso, tiene odio.
Tiene odio.
Ana María llama desde Málaga. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro nos recomienda, Ana María?
Pues mira, yo te recomiendo un libro que he leído muchas veces y nunca me canso de volver a leer, que es El americano impasible, de Graham Greene.
Ah, sí, sí, sí.
Es una novela bastante compleja que se enfrenta a unos dilemas éticos durísimos y que te muestra siempre que no hay un único camino para hacer las cosas, que no hay una regla universal de lo que es lo correcto y de lo que no lo es. A mí me parece una novela súper interesante y además que de alguna manera te fuerza a preguntarte qué harías tú en esas circunstancias.
Graham Greene tampoco estaba en nuestra biblioteca y yo creo que es un clásico y fíjate, yo creo que es un tipo que hay que recuperar, porque no sé por qué tengo la sensación de que se ha dejado de leer a Graham Greene y es un tipo esencial.
Pues aquí queda reivindicado. Ana María, ¿vuelve mucho al libro, Ana María, por cierto? ¿Lo relee muy a menudo?
Yo soy mucho de releer a los autores que me gustan. Creo que casi ya he descubierto casi todos los autores interesantes y releo mucho. Por ejemplo, cuando son en inglés, ahora estoy tratando de releerlos en la lengua original.
Ajá.
Y eso, pues...
Qué bien, qué gusto. Todavía, pues, además,
ayuda un poco a por lo menos a completar la falta de conocimiento que tiene uno de una lengua extranjera, como es lógico.
Ana María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Tú, Sergio, eres un lector que te gusta mucho releer o cuando tienes un libro ya lo apartas? Y
según los autores que me obsesionan, vuelvo a ellos constantemente, como Joseph Roth, que ha hablado de La leyenda de Santo Bebedor, pues es un autor al que vuelvo una y otra vez. Sí.
¿Y a tus novelas vuelves o no?
No, nunca, jamás.
¿Nunca? ¿Eh?
No.
Es curioso.
No.
Porque claro, tú no eres incapaz de leerte como te leemos todos los demás. Tú...
No, y porque acabas harto de ti mismo. Claro. O sea, tú sabes la cantidad de lecturas que lleva una novela antes de salir al mercado. publicado, antes de tener la última y mandarla a imprenta, o sea, para cuando llega ese momento, yo ya me sé la novela de memoria, o sea, no sé todo absolutamente y aún así se cuelan erratas. Pero claro, acabas harto de ti.
¿Tú crees que si ahora mismo, o ahora que has escuchado algún fragmento, o si abrieras el libro o la novela por alguna página al azar, dirías, esta frase le hubiera todavía dado una vuelta más? Es decir, aquello de que no acaba de ser el libro nunca definitivo.
Es que los libros no se entregan, uno se resigna. O sea, a mí me viene muy bien que haya una fecha y que me obliguen a entregar en esa fecha, porque si no, no entregaría nunca, ¿no? Yo en eso, como vengo del periodismo también, me viene muy bien saber que esto a tal hora tiene que estar acabado, esté como esté. Bueno, pues eso a mí me parece bien, o sea, me parece una propuesta creativa, porque si no, yo no entregaría nunca.
En esta biblioteca tenemos un encargado de guardar el orden en las estanterías, en los anaqueles, que es Pepe, pero también alguien que va buscando por la redacción los libros perdidos, los libros olvidados. Hola, Pascual Donate, buenos
muy
días.
Muy buenas.
Esta semana que has encontrado por ahí en la redacción, pues que te haya llamado la atención.
Esto es casualidad, porque traigo más alcohol. Traigo una borrachera cósmica, libro escrito por Mark Forsyth, editado por Ariel, y esto es una historia universal del bebercio, ¿no? Desde que bajamos de los árboles a comer fruta fermentada, por tanto con etanol, hasta la ley seca en Estados Unidos. Es una breve historia del alcohol, escrito con mucho sentido del humor. Es una guía práctica, por ejemplo. Yo he aprendido a pedir en una taberna de Sumeria, o sea, en la cuna de la civilización, una cerveza. Por ejemplo, hay que pedirla como si fuera un colacao, porque hay que pedir un cuenco con pajitas, porque aquello es como unas gachas. Entonces, había que beberla con pajitas. O, por ejemplo, nunca os juguéis los cuartos con una musaraña de Malasia. Si salís alguna vez de ronda de chupitos con una musaraña, no lo hagáis, porque tiene un hígado de acero. Aguanta todo el alcohol posible.
Bueno, la novela que hoy nos ocupaba, Los alemanes, de Sergio Almuñó, que además, Antonio, es una guía fantástica de Zaragoza.
Sí.
O sea, aquí sí que has hecho una reivindicación de la ciudad.
Sí.
Antes nos decía un oyente, Maribel, que decía, es que recomiendo esta novela al todo el sotedario porque me lleva a Vigo y demás. Esta es una novela que te transporta a diferentes etapas, pero también innegablemente a Zaragoza.
Incluso hago recomendaciones de bares, ya que estamos hablando de borracheras. Sí. Hay algún par de bares que salen en la novela que sí que son reales y que están muy bien para tomar una copa después de cenar.
Los alemanes, de Sergio del Molino. Antes de despedirte, lo propio es que, Antonio, nos digas qué tendremos este domingo en Un libro, una hora.
Pues mira, Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Esta vez hemos hecho un clásico, pues una novela de 1997, realmente moderna, novelón, también sobre la identidad y también sobre la relación con una madre, también muy creativa, muy autoritaria, y cómo te has relacionado con ella y la relación con el abuelo. Hay toda una trama familiar fantástica en Lo raro es vivir, y lo vamos a contar este domingo.
Es curioso y forma parte, yo creo, del misterio de la literatura. Ese momento que nos describía antes Sergio, que dice, me encontré unos papeles, vi que había aquí una historia, y hay un momento en el que tienes claro que más que crónica o ensayo, lo que quieres hacer es novela, porque lo que quieres es llegar a una serie de aspectos de cada uno de nosotros, de la condición humana que decíamos antes, que seguramente el ensayo, la crónica, te lo hubieran puesto más difícil que la libertad de la ficción.
Seguramente, es que cada cosa tiene su trajín y su aquel, su género, sin duda alguna.
Lo que pasa es que la novela es el género que te hace preguntas, el género que te responde a las preguntas es el ensayo. Entonces, bueno, una novela al final es una forma de plantearte, de dejar encima de la mesa muchísimas preguntas.
O sea, yo soy muy mal ensayista, porque yo solo hago ensayos que dejan preguntas, solo hago ensayos novelescos.
Sergio Lo Molino, mucha suerte, seguro que va muy bien. Los alemanes, premio Alfaguara de novela, gracias por haberte pasado este rato por el Hoy por Hoy.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y un honor.
Un gusto. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.